En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Mañana 18 de enero, con el lema "Nos trataron con una solicitud poco común", de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en que se refiere al naufragio de San Pablo. Hablaremos de ello hoy en el tiempo de entrevistas y también de esa semana de teología, decimosegunda ya semana de teología en Ourense, que se celebra siempre en el marco de esta oración por la unidad de los cristianos. Conferencias el próximo miércoles, jueves y viernes a las 8 de la tarde en el Liceo, componentes como siempre de primer nivel, y culminando el 25 de enero con la vigilia de oración por la unidad de los cristianos. Precisamente en titulares procuramos acercarles siempre la voz del obispo de la diócesis, y él nos habla en este caso de la semana de teología.
Dentro de unos días la Iglesia en Ourense organiza las ya tradicionales semanas de teología. Vamos a realizar la 12ª semana. Este año el título es muy sugestivo: Iglesia en camino, Iglesia en sínodo. Como sabéis, desde el año 2016 estamos celebrando esta aventura pastoral que se llama Sínodo Diocesano. Por eso, este año hemos invitado a una serie de ponentes que se van a centrar en ayudarnos a descubrir, diríamos, el rostro de la Iglesia como comunión de personas que juntos caminamos tras las huellas del buen pastor que es Jesucristo. Esa es la dinámica de la Iglesia desde siempre: caminar unidos. Por eso la sinodalidad en la vida de la Iglesia es clave fundamental. El Papa Francisco nos dice siempre que la sinodalidad es el camino de la Iglesia. Tenemos que caminar juntos. Y aquel que no lucha por caminar juntos no va a ninguna parte, se perderá en el camino. Porque puede cumplirse aquello que dice la Sagrada Escritura: hay del solo, cuidado no caiga, no tiene quien le levante. O vamos juntos o no iremos a ninguna parte, es una propuesta que puede sintetizar lo que pretenden conseguir la 12ª Semana de Teología en Ourense, a la cual os invito a cada uno de los que me estáis oyendo a través de estos medios.
El Instituto de Familia de Ourense ha puesto en marcha ya la tercera edición del programa Conectando Generaciones, un proyecto que consiste en una serie de encuentros entre personas mayores y jóvenes que dedican varios días a escuchar la vida de esas personas mayores que tienen tanto que transmitir, para elaborar cada uno de ellos el capítulo de un libro colectivo. Una iniciativa bonita que desde aquí queremos también destacar en El Espejo. Vamos ahora a hacer un repaso a aquello que nos ha llamado la atención de lo que hemos visto en prensa. Lo hacemos de la mano del delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Estos días estamos hartos de oír peticiones a los reyes y de escuchar buenos deseos para el año nuevo que empezamos. Es lógico y normal por las fechas en las que estamos y por las circunstancias que vivimos. Pero leyendo estos días los periódicos, tanto las peticiones como los deseos son de lo más variopinto. Cada uno ve y examina las cosas desde su perspectiva, su experiencia y sus ideas. No puede ser de otra manera. Pero lo que más llama la atención es que cada vez más las propias ideas son las únicas que valen y las de los otros son insustanciales y no vale la pena ni tenerlas en consideración. Y esto pasa en todos los espacios de la vida: político, social, ético y religioso. Cada cual se ha hecho su criterio y ya está. Desde ahí analizamos, enjuiciamos, definimos, desautorizamos, y lo peor es que esto lo llevamos a la vida, a las relaciones, a las reacciones y también a nuestro trato con los demás, siendo con frecuencia intransigentes y excesivamente exigentes, sin mirar la permisividad con que con frecuencia nos tratamos a nosotros mismos. Viendo espectáculos duros y tristes en el campo político, como los que hemos visto y oído estos días, no me resigno a pedir para todos aquello que le decía un venerable sacerdote, ya jubilado entonces y muerto ya también hace unos años, a un obispo de la diócesis recién ordenado. Para despedirlo, después de una visita a su casa, le dijo: si me deja, le doy un consejo ahora que empieza. Teña sentidiño. Y el obispo le preguntó qué quería decir. El obispo no era gallego. Y el sacerdote le contestó: sentidiño para predicar, para tratar os curas, para tratar a xente, sentidiño para gobernar e para todo. Muchas veces lo recordó el señor obispo, ahora cardenal, y lo agradeció. Pidamos y vivamos ese sentidiño para nuestra vida, ese sentido común que tiene que estar por encima de nuestros afectos, de nuestros prontos, de tantos sentimientos que a veces estropean la vida.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Tiempo de entrevistas en El Espejo de la Diócesis. Adelantábamos en titulares que vamos a hablar hoy de la unidad de los cristianos. Nos acompaña el delegado episcopal de Ecumenismo, don José Antonio Gil Sousa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar, como siempre, de ese octavario de oración por la unidad de los cristianos que comienza ya mañana sábado.
Efectivamente, comienza el día 18 de enero y es un octavario de oración por la unidad de los cristianos. Ya desde el año 1910, ¿no?, se suelen utilizar estas fechas y es necesario rezar por la unidad porque todavía hoy la familia cristiana no está plenamente unida, ¿no?
¿Cómo surge esta iniciativa? Precisamente, ¿cuál es
pues
la causa?
Pues surge porque, claro, la familia cristiana se da cuenta de que no estamos del todo unidos, ¿no? ¿Cómo solucionar, cómo salir? Y entre otras realidades importantes para ir superando las divisiones es la oración. Porque el ecumenismo tiene como alma la oración, precisamente. Nosotros lo que queremos prolongar con los octavarios de oración por la unidad de los cristianos es la oración misma del Señor, que al despedirse de los primeros discípulos, la petición que hizo es que sean uno, como nosotros, el Padre y el Hijo, estaban plenamente unidos, ¿no? Ya el Señor en esa circunstancia pide por la unidad de los discípulos. Desgraciadamente, en la historia de la Iglesia, no hay ninguna etapa donde no exista alguna división. Es curioso. Nos acompaña la división de la familia cristiana desde el comienzo mismo, ya desde los primeros momentos, ya hay dificultades entre aquellos primeros discípulos que no coincidían en todo y tienen sus dificultades, ¿no?
No coincidimos en todo, pero sí hay cosas importantes que nos unen.
Efectivamente, hay realidades muy importantes que nos unen, ¿no? Todo el misterio de Dios, el hecho también de vivir nuestra fe cristiana en comunidades. Nosotros, toda la familia cristiana vive su fe dentro de una comunidad. Eso es darle un estilo eclesiológico a la forma de ser cristiano. Todo esto nos une. Hay algunas dificultades, por ejemplo, cuando hablamos del ministerio del sucesor de Pedro, del Papa. Bueno, pues en esto mantenemos diferencias dentro de la Iglesia católica comparada con la Iglesia ortodoxa y también dentro de la Iglesia católica comparada con el mundo protestante, ¿no? Hay aspectos que están ahí que han nacido para ser un ministro, un servicio de la unidad, como es el sucesor de Pedro, el Papa, ¿no? Pero no es aceptado por las otras confesiones cristianas no católicas, ¿no?
Mañana comenzamos esos 8 días de oración por la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas. ¿Lo hacemos con qué lema este año, don José Antonio?
Pues el lema es este. Nos trataron con una solicitud poco común.
De dónde viene, ¿verdad?
Esperar de dónde viene, ¿no? Bueno, pues que sucede que Pablo pide ser escuchado por el emperador romano. Quiere que le juzguen el emperador. Entonces apela a Roma. Y con eso tiene que embarcarse en aquellos barcos de entonces, ¿no?, bastante rudimentarios. Él, antes de comenzar ese viaje en barco, habla con el patrón del barco para decirle que no cree oportuno ese momento, que como que hay unas nubes lejanas que pueden realmente pues bueno, pues interrumpir nuestro viaje o que sea más incómodo, ¿no? Pero no le hicieron caso ninguno. De hecho, comenzaron la embarcación y muy pronto pues tienen sus dificultades, ¿no? En aquel entonces, bueno, pues son dificultades casi insalvables. De hecho, todos los eran 276 los que iban en el barco y realmente perdieron todo lo que llevaban, todo, pero no hubo ninguna baja humana, ¿no? Esto ya se lo adelantó Pablo cuando vio las cosas muy difíciles, que la gente estaba sin esperanza ya de vida. Dice que tuvo una visión, afirma Pablo, y que realmente van a perder todo lo que llevan con ellos, pero que no va a quedar nadie pues naufragado en eso, ¿no? Porque van a llegar todos a la playa o a una costa, ¿no? Y así fue. Pablo toma la iniciativa casi desde el principio, invita a los demás a comer, porque llevaban días ya sin comer. Había enfrentamiento entre unos y otros. Esperanzas así a nivel humano no tenía ninguna. Y entonces él toma la iniciativa, habla de esa visión, donde se le afirma que van a llegar sanos y salvos a la playa, pero sin ninguna de las cosas que llevaban, nada.
No hace falta que señalemos la actualidad de este mensaje, la actualidad de lo que se narra en esa lectura, sí, del, sí, libro de los Hechos de los Apóstoles, del naufragio de San Pablo, la situación que viven tantas personas también por esa misma ruta marítima y bueno, en estos casos sin esas garantías, además.
Efectivamente, ya hace tiempo, ¿no?, el Papa Francisco decía cómo que esa zona se estaba convirtiendo en un cementerio, ¿no?, de gente inocente que llegaba y no encontraba la orilla que buscaba, ¿no?, porque no le recibían. Bueno, pues son lugares, bueno, pues casi con los mismos nombres y con las mismas circunstancias, ¿no? Por eso el relato que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles y que se ha escogido una frase de ese relato como lema, pues tiene plenamente actualidad, ¿no? Bueno, la historia se repite también, ¿no? Pero en este caso, realmente el viaje, parte del viaje, ¿no?, terminó, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor de ese libro lo resume al llegar, dice, nos trataron con una solicitud poco común. O otros dicen que tuvieron una humanidad con nosotros poco común. Depende un poco de la traducción de ese verso, ¿no?, del capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el verso 2, que es ya el final de ese viaje hasta la playa, ¿no? Bueno, pues allí tuvieron una experiencia muy positiva, porque fueron acogidos por el jefe de aquella zona, además de las vestiduras que les faltaban, pues encendieron el fuego, les dieron de comer, o sea, una solicitud, dice, poco común, ¿no? Pero también vemos cómo gente de distintas religiones de aquel entonces no eran cristianos y, sin embargo, tenían un corazón ecuménico, ¿no? Saber acoger a las distintas personas y ayudarlas en sus necesidades más primarias con las que se encontraron, ¿no?
También gracias a la presencia del apóstol San Pablo, a cómo él les une, les anima, les da esperanza y les invita a compartir.
Efectivamente, Pablo, aquella autoridad que tiene casi desde el principio, pues termina con una autoridad reforzada en orden a hacer el bien a los demás, ¿no? Pablo no buscaba nada para sí mismo, sino para salvar a aquella gente, los 176 que iban en la embarcación, y después ya en las playas y en los pueblos de alrededor cura a enfermos, ¿no? Bueno, pues siempre haciendo el bien en este caso, ¿no? Bueno, son unos detalles, ¿no?, para meditar y leer durante este otavario, porque nos sitúan en actuaciones de hace 20 siglos, pero que también en el siglo XXI se suelen dar, ¿no?, que allí llegan embarcaciones de gente también con lo puesto o menos, ¿no?
Don José Antonio, comenzamos mañana ese octavario de oración por la unidad de los cristianos y, como es habitual también siempre desde hace ya 12 años, se enmarcan las conferencias de la Semana de Teología en ese tiempo, en esos 8 días de oración por la unidad. Este año van a comenzar el próximo miércoles, día 22, con la vicedecana de la Facultad de Teología, sí, de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Sí, sí, va a comenzar, sí, con doña Carmen Yebra Rovira, es la vicedecana, ¿no? Yo la conozco personalmente, como soy director del Instituto Teológico, pues todas las lleva mucho del tema de las administraciones y de todos los papeleos. Y bien, yo creo a nosotros nos es muy atenta con nosotros y que realmente, bueno, pues problemas que la tenemos planteado, pues nos ha sacado adelante, ¿no?
Nos va a ayudar a descubrir caminos con las mujeres de la Biblia.
Exactamente. Eso es una... La conferencia, bueno, pues es la primera vez que viene una mujer, ¿no?, a hablar dentro de la Semana de la de Teología aquí en Orense. Ya vamos en la edición 12ª. Y siempre tuvo esta idea, ¿no? Yo la recuerdo de años pasados cuando en unas conversaciones de teología en Salamanca sobre la Virgen y las distintas advocaciones, cuando estaban exponiendo así todo, bueno, pues los ponentes iban mucho más por las advocaciones así de cada zona, y ella dice, no olvidemos el profetismo de la Virgen, porque, y en esto yo noto que es, diríamos, como un preámbulo de lo que nos va a decir, por cómo ella, siendo mujer, ¿no?, quiere destacar el papel de la mujer en la vida de la Iglesia y cómo también la mujer es capaz de ser sujeto de un profetismo de cambio en la vida de la Iglesia, ¿no?
Eso será esa será la primera jornada a las 8 de la tarde el miércoles, sí, en el Liceo. Todas las conferencias son en el Liceo de Ourense a las 8 de la tarde. La segunda el jueves, y ahí sí que hablamos de lleno, empezamos a hablar de sínodo.
Efectivamente, ¿no? Pues unas propuestas y retos pastorales a partir del sínodo sobre los jóvenes de la exhortación Christus Vivit, ¿no? Bueno, pues es entrar, diríamos, dentro de las conversaciones con una realidad que nos está ocupando en la diócesis, ¿no? Una realidad que nos lleva al mismo corazón de la Iglesia, porque la Iglesia tiene nombre de sínodo, ¿no? Yo creo que será una conferencia oportuna para orientarnos en ese camino sinodal por el que estamos avanzando, ¿no?
Estará con nosotros en esa jornada don Jesús Rojano Martínez, profesor del Instituto Superior de Pastoral. Y ya el viernes, última de las conferencias, va a estar con nosotros el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor don José Covocano, y yo creo que ya el título de la ponencia, o vamos juntos o no iremos a ninguna parte, ya nos dice mucho.
Ciertamente, la división es un hándicap muy importante para la misión de la Iglesia. Realmente, yo sueño con una Iglesia cristiana plenamente unida, ¿no? Tendría otra fuerza.
Si la oración por la unidad de los cristianos y la Semana de Teología van siempre de la mano, el culmen de ambas es el mismo y lo tenemos en la vigilia de oración por la unidad de los cristianos.
Efectivamente, que en este año no se va a celebrar la Santa Misa en la Catedral, sino que la celebración de la Eucaristía por la unidad la vamos a celebrar en el Seminario Mayor, donde están celebrándose las distintas asambleas del Camino Sinodal, ¿no? Bueno, pues al final de esa asamblea, sobre las 5 de la tarde más o menos, comenzaríamos pues esta oración por la unidad, la Eucaristía presidida por el señor obispo, ¿no? Yo creo que es algo importante rezar por la unidad, porque el ecumenismo tiene un alma, tiene algo por dentro, ¿no?, que tiene una fuerza especial como es la oración.
Pues ya lo saben, esa cita que tenemos la semana próxima, la Semana de Teología, esas conferencias en el Liceo de miércoles a viernes a las 8 de la tarde, el sábado 25 la Vigilia de Oración por la Unidad de los Cristianos y sobre todo ya desde mañana lo que se nos pide en las parroquias, en nuestras comunidades, rezar por la unidad.
Efectivamente, prolongar aquí y ahora en esta historia la misma oración de Jesús, que todos seamos uno, ¿no?
Muchas gracias por acompañarnos, don José Antonio.
A usted.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis para hablar ahora de temas que nos interesan a todos en la sección dedicada a la familia.
Hola, soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, y tenemos hoy con nosotros a una de nuestras colaboradoras de más formación y de más proyección, que es Cristina Cons. Es especialista en educación afectivo-sexual, especialista en estos cursos en toda Galicia, muy reclamada y muy valorada por su trabajo. Y claro, ella, por el contacto directo con alumnos y por la cantidad de seguidores que tiene también y de relaciones con jóvenes, que ella también es muy joven, pues tiene acceso a una información que a los que tenemos, los que somos padres y quizá los que seamos abuelos, pues nos resulta sorprendente. Cristina, bienvenida.
Muchas gracias.
Cuéntanos, me contabas antes de comenzar este programa que los jóvenes, los niños, ven una serie, o sea, varias series, por ejemplo, a través de Netflix, que son directamente destructivas. ¿Nos puedes hablar de alguna de ellas y en qué sentido son destructivas o son desestructurantes de la psicología de esos jóvenes?
Vale, la que más están viendo ahora, yo apuesto que es Élite. Todo el mundo, todos los adolescentes, si tenéis un adolescente cerca, le podéis preguntar si la ve y la está viendo y está dentro del ranking de las más vistas actualmente. Esta serie es tremenda. Cada vez yo estoy viendo un proceso en plataformas como Netflix, que producen ellos su mismo contenido, de que cada vez la cosificación y la hipererotización y el contenido pornográfico casi que están introduciendo cada vez va mayor. Entonces, cada vez que surge una serie nueva, esta tiene un mayor contenido, y la última que ha salido es la de Élite, que es tremendo. O sea, la forma que tiene de enganchar es que todo el rato se están teniendo relaciones sexuales. Pero además ya no son cosas que decías tú, pues de lo que se ve antes, ¿no? De una pareja, de novios o así, sino que es algo absolutamente de utilizar personas. O sea, desde empieza el primer capítulo solo, se están viendo tríos, se están viendo, o sea, de cualquier tipo de práctica sexual y ningún tipo de cariño, afecto. O sea, simplemente es usarse como si fueran cosas. Y eso solo en el primer capítulo. Luego continúa y va a mayores todo.
Por tanto, el proponerles que puedan ver series en Netflix sin ningún tipo de control puede traer consecuencias graves, porque si no tienen otro contraste, no tienen otra fuente de información y de formación, ¿qué es lo que te estás encontrando tú después, con el paso de los años? ¿Qué tipo de perfil humano te encuentras?
Pues me encuentro personas que se ven incapaces de tener relaciones afectivas, o que ideas que son muy buenas, como el tener una pareja, el amar a esa persona, el para siempre o para toda la vida, lo ven como algo deseable, les gustaría tenerlo, pero a mí el 100% de los chavales y universitarios, incluso adultos, que les digo, ¿y por qué no apuestas por eso si es lo que quieres? Te dicen, es que si hago eso nadie me va a querer. Porque tienen la autoestima por los suelos, porque ya siempre se han encargado de destruir la autoestima, tú no vales nada, entonces esas series al final dan ese mensaje, porque ni siquiera te tratan como una persona, y después, o sea, les parece que todo el mundo actúa de esa manera, entonces piensan, si yo actúo diferente, nadie va a aceptar esta historia mejor, y esto
por
que
tanto,
yo estoy proponiendo.
Por tanto, nos estás diciendo, si entiendo bien, que está ahora metido en toda nuestra juventud, ante nuestra indiferencia o ignorancia, un modelo de relaciones afectivos sexuales donde lo normal es usar y ser usado.
Sí, claro, sin ninguna duda.
Claro, el resultado de esto, y eso sí lo encontramos en el centro de acompañamiento familiar y en las sesiones clínicas y terapéuticas, encontramos que las personas tienen una baja autoestima tremenda.
Sí.
Muchas mujeres les parece normal haber sido usadas toda su vida.
Sí,
mujeres
sí,
jóvenes
sí.
Me refiero, ¿no?
Es así.
¿Crees que tiene esto algún tipo de relación con lo que está ahora tan de moda, de las manadas, el... ¿Es un fenómeno más extendido o solamente hay esos casitos que salen en...?
No, yo creo que está muy extendido. De hecho, hablaba el otro día con una ginecóloga que me contaba que la cantidad de casos que le llegan a ella eran tremendos, ¿no? Y que luego los que remiten, de esos que se remiten a juzgados así, son una minoría. Entonces, es normal porque hay niños literalmente niños con 10 años, 11 años, chicos que están viendo pornografía, que entienden que eso es lo normal, que en la serie se ve que es lo normal, chicas con una autoestima ninguna, que entienden que tienen que ser usadas, y yo me he encontrado un montón de adolescentes que hacen cosas como ir a casa de chavales que son desconocidos totalmente, porque dicen que tienen que tener relaciones sexuales antes de los 15 años, porque si no, o sea, ¿qué van a pensar de ellos? O sea, y te encuentras esto, pero que es un habitual y que está en el pensamiento colectivo.
Bueno, Cristina, muchísimas gracias. La verdad es que me estoy quedando muy impactado por escucharte. Y bueno, y ahora más que nunca veo la importancia de en centros educativos promover los cursos de educación afectivo sexual. Ya no es solo importante, es urgente, ¿no? Gracias, Cristina.
A vosotros.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que todo lo que hemos hablado hoy, la agenda para los próximos días y el programa detallado de la Semana de Teología con los ponentes de cada día y los temas que se tocarán en el Liceo a las 8 de la tarde la semana próxima, lo encuentran en la página web del Obispado, en www.obispadodeourense.com. www.iglesiaenlaonda.com. El domingo estaremos de nuevo aquí a las 10 menos cuarto de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.